Ya está aquí Javier Sierra por aquello de que es miércoles y de que le llamamos. Querido Javier, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Mira, me aclaró muchas cosas el asunto de la semana pasada, porque había visto algunos reportajes, alta montaña, el caso de los rusos, los Urales, el viento aquel enigmático que se llevó su vida. Hoy seguimos acercándonos a los misterios de la alta montaña, ¿no? Se imaginaban que solo en lo que llevamos de siglo, hay 7 casos de montañeros desaparecidos en los Pirineos españoles. O sea, o se imaginan que entre los alpinistas más experimentados del mundo se cuenten historias de montañistas fantasma que se le han aparecido a la mitad de situaciones de vida o muerte, que también... Javier, hay algo que seguramente los oyentes a lo mejor no saben, es que tú has escalado algunas montañas importantes en busca de grandes misterios.
Pues sí, fue hace 10 años la última vez que me enfrenté a la alta montaña, y fue por culpa de una novela, de El Ángel Perdido. Era una obra que se publicó hace una década, que hablaba de el monte Ararat en Turquía y de la leyenda del arca de Noé, que se supone que está allí encallada y que algunos escaladores incluso afirman haber visto a través de los hielos del glaciar permanente de esa cumbre. Y se me ocurrió que tenía que subir a la cumbre para hacerme una idea de lo que era aquel escenario, ¿no? Lo hice con César Pérez de Tudela, con el alpinista, y la verdad es que fue una experiencia tremenda, ¿no? Porque fui siguiendo los pasos de otras expediciones anteriores. Es una montaña de 5.165 metros, que fue volcán, que en fin, su última erupción fue en el siglo XIX, pero no deja de, en fin, de intimidar un poco toda aquella región. Y ahí es donde tomé conciencia, hablando con nuestros guías de montaña y con el propio César, de las muchas historias, en fin, sobrenaturales, de fantasmas, de cosas raras que les han pasado, ¿no?, a esta gente. Por ejemplo, me contaba César que en 1914, en la famosa expedición de 2 años de Shackleton para conquistar el Polo Sur, cuando esos hombres tenían que regresar, tenían que huir del barco que se les había encallado en medio del hielo y tenían que salvar su vida, hicieron una cordada de 3 hombres, Shackleton y 2 supervivientes, y durante 3 días, soportando fuertes vientos racheados, en fin, unas temperaturas infernales, etcétera, tuvieron la sensación clara de que al frente de la cordada había un cuarto hombre que no era de su expedición. Nunca les habló. Nunca tuvieron, digamos, contacto con él, ni pudieron hablarlo por las circunstancias tan raras y tan extremas de aquel viaje. Pero aquel cuarto hombre tiró de ellos, de esa cuerda, hasta llegar a la estación ballenera, donde salvaron la vida, ¿no? La verdad es que Shackleton nunca quiso hablar de aquello mucho, porque aquel individuo desapareció, en fin, casi desintegrado, como si fuera una alucinación en cuanto se salvaron. Pero en sus memorias sí que lo mencionó y le dio el nombre de el tercer hombre, ¿no? Aunque era el cuarto de la cordada, pero le dio el nombre del tercer hombre. Y eso ha dado, nombre, nunca mejor dicho, al fenómeno de estas apariciones extrañas de gente que parece que surge justo en el momento en que estás a punto de morir, ¿no?
¿Qué hay de cierto que incluso astronautas de la NASA buscaron el Arca de Noé en el Monte Ararat?
Sí, bueno, en esa montaña que yo escalé, ¿no?, y que me dejó tanta huella, una de las rutas que seguimos para ascender a la cumbre fue una de las que siguió Jim Irwin. Jim Irwin fue el octavo hombre que puso el pie en la Luna, lo hizo en el verano de 1971. Fue el primero que condujo un coche en la Luna. Bueno, recordaremos esas imágenes, ¿no?, del famoso rover lunar dando saltitos por la superficie del satélite. Y este hombre, cuando regresó de las misiones espaciales, bueno, pues le pasó lo que a muchos de sus colegas, ¿no? Tuvo una crisis tremenda, tenía 30 años y de repente se había convertido en fin, en una celebridad mundial, había conseguido algo que no iba a conseguir prácticamente nadie en el planeta Tierra, y vio que su vida carecía un poco de sentido, ¿no? Se hizo baptista, en la iglesia baptista le convencieron de que él tenía que seguir buscando pruebas, de alguna manera, de la grandeza de Dios, y se dedicó a organizar expediciones al monte Ararat. Estuvo a punto de perder la vida en dos de ellas, y desde luego nunca terminó de encontrar el arca de Noé, pero ahí está, un astronauta de las Apolo convencido de que Noé existió y de que su arca está varada en esa montaña.
Pero siempre decían que hay algo que el gobierno no deja, una zona por la que el gobierno no deja transitar, que sería una cara final, una cara trasera del Ararat, que es donde teóricamente se encontraría el arca de Noé.
Bueno, es una montaña muy complicada, porque está justo en la frontera entre Armenia, Irán y Turquía. Turquía y Armenia no tienen relaciones desde hace mucho tiempo, es una frontera cerrada, la frontera iraní es una frontera, en fin, muy militarizada, y es verdad que hay zonas que el propio gobierno turco las tiene muy controladas. Nosotros mismos tuvimos que pedir un montón de permisos para que nos dejaran ascender, tuvimos que dejar nuestros pasaportes en una base militar como secuestrados para que ellos, en fin, tuvieran la certeza de que volveríamos a por esos pasaportes y no abandonaríamos el país por una zona ilegal. Y hay una parte de la cumbre a 5.000 metros donde está ese glaciar que se supone que alberga el arca, que es de muy difícil acceso, pero no es por razones militares, sino por las propias razones físicas de la montaña, ¿no? Es verdad que hay fotografías de la CIA, de aviones espía de los años 50, que muestran una especie de roca con aspecto de huso que parece un barco. Es verdad, visto desde arriba. En fin, todo eso ha alimentado una leyenda que sigue muy, en fin, muy viva, muy presente en esa zona, ¿no? Uh-huh. Hasta en las faldas de la montaña, Carlos, los campesinos te enseñan a veces rocas grandes, agujereadas, que dicen que son las anclas del arca de Noé. En fin, está en el folclore de todo el área.
Vamos a yo quiero que la semana que viene sigamos hablando de esto. Con lo cual, hoy te voy a hacer una última pregunta. Para hablar de la semana que viene del Yeti, de maestros del alpinismo, etcétera, etcétera. Ese tercer Perfecto. Hombre, ¿no? El tercer hombre del que hablas, o sí. El cuarto hombre, uh-huh. ¿Solo lo han visto escaladores?
Pues no, y eso es también muy sorprendente. Fíjate, hay un caso que es espeluznante, que se produjo durante el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? La Torre Sur del World Trade Center solamente tuvo cuatro supervivientes, ¿no? O sea, cuatro personas que lograron salir de aquel infierno. Una de ellas estaba en el piso 84 cuando impactó el avión contra ella, ¿no? Y ese hombre se llama Ron Di Francesco, es un broker que trabajaba aquel día en las Torres Gemelas, cuenta que él, en vez de optar por subir a la azotea o, en fin, buscar un sitio donde les diera el aire libre, ¿no? Y desde la planta 84 era más fácil subir que bajar, decidió bajar la torre y fue guiado en todo momento por una voz que le decía: ahora coge esta escalera, gira aquí a la derecha, atraviesa esa zona de humo, vuelve a subir, vuelve a bajar por acá. Y gracias a esa voz y a que siguió esa voz, el hombre descendió hasta la planta 70, allí dejó de escuchar la voz, pero ya tenía el camino lo suficientemente expedito, lo suficientemente despejado para bajar hasta por las escaleras hasta la planta 1 y salvar la vida. Bueno, es uno de esos casos de tercer hombre que, en fin, que ha ingresado en la literatura de este tema, que no es mucha, pero sí que es muy fascinante.
Qué interesante, qué apasionante. La semana que viene más. Adiós, querido Javier.
Hasta pronto, don Carlos.